La pregunta es si esta sociedad va a volver a vivir bajo los biombos de invisibilidad. No vamos a esperar nada del gobierno de Javier Milei, una vez más, ¿no? No vamos, y no alcanza con indignarnos, con decir qué barbaridad. Pero qué barbaridad, no alcanza. No alcanza porque la barbaridad está generando una barbarie. Ellos son la barbarie. El problema con las declaraciones de Milei no son las declaraciones de Milei. Son, por supuesto, lo performáticas que son esas palabras. Cada palabra dicha en ese tributo que hace Milei a un auditorio que lo recibe bien, que lo aplaude, bravo, bravo, ¿entendés? Que haya menos jubilados porque están como cadáveres en la calle, bravo, bravo, que gobierne el Fondo Monetario Internacional, bravo, bravo, que las políticas sean solo superávit fiscal, ajuste debe y haber, cuentas y todo cierre en un déficit cero, bravo, bravo. Bueno, todo eso, que no lo dice hoy, lo dice desde que empezó a hacer campaña, también eso hay que aclararlo, más allá de la estafa que generó Milei porque volvió la motosierra hacia los sectores, hacia el auditorio, ¿no? O sea, giró la motosierra en el aire y fue con todo y el peso del ajuste hacia el auditorio, al lugar donde, que lo aplaudí y lo llevó al lugar donde está ahora, que es en la presidencia. Entonces, cuando él hace el uso exacerbado de la literalidad, Milei debe ser un literal. Él efectivamente debe creer esas barbaridades que dicen, que generan la barbarie en la que estamos viviendo. La pregunta vuelve a ser, mirar hacia nosotros, hacia un padrón electoral que está en ciernes de ser o no activado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué herramientas tenemos si no es la posibilidad del voto? Si no es la posibilidad de ejercer ese acto soberano, aún en estas condiciones, y decir, no quiero esto, trácate, y meter el voto en la urna. No quiero esto. En algún momento uno se despierta, ¿no? Pienso en aquellos que votaron a Milei, pero que no son estrictamente tributarios de ese foro aplaudidor, sonriente, sangriento, ¿no? Pienso en esa gente que, bueno, que esperaba respuestas, que está desilusionada o que estaba desilusionada, que le incomodaba la situación en la que vivía, que pensaba en la inflación, etcétera, etcétera. Ahora cuando va al supermercado se da cuenta que hay inflación porque eso que empezaba a el aumento de la de este de tipo de cambio flotante, ¿no? Esta banda de flotación está generando un aumento de precios. Se empieza a ver la corrida de precios. Yo ayer fui al supermercado y se notó claramente, pero claramente está la escalada de precios en las góndolas. Ya está, ya se ve, ya es una realidad. Como es una realidad a la que estamos acostumbrados los ver a la gente buscando, ¿no? Cartoneando y buscando cosas de la basura, la misma gente que viene siendo perseguida, hay que decirlo. Nosotros hemos dado cuenta de la jueza Natalia Orman, me sale, no sé si estoy diciendo bien el apellido, ya lo voy a corregir, si no, que tenía cantidad de causas de personas detenidas por tener un picapapeles, porque yo los veo, son unos palos con punta para agarrarlo, para alcanzar, para llegar a sacar cosas de la basura y engancharlas, ¿no? O cuchillos para abrir las latas o cortar las botellas y que quepan mejor en las bolsas de los carros de los cartoneros. Los cartoneros los cartoneros nacieron de los bombos, de los biombos de inseguridad social de la década del 90. De los biombos de invisibilidad, ¿no? En la década del 90 vos tenías el primer gobierno de Menem, sobre todo, tenías el 1-1, tenías aquellos que vivían de servicios, no del sistema netamente productivo. Los que vivían del sistema netamente productivo se fundían, ¿no? Talleres textiles, transporte de mercaderías, toda la producción fabril, todo lo que sea productivo o mercado interno se fundía. Lo que era importación y servicios estaba mejor. Entonces vos tenías biombos de invisibilidad, de real inseguridad social, pero de una invisibilidad profunda. La inseguridad social era hacia donde caían arrojados toda esa sociedad. Ustedes vivieron la década del 90, saben de lo que estoy hablando. Entonces tenía familias que se podían ir a Europa los fines de semana largos, se podían ir a Miami a comprar en los malls de liquidación, como ahora, como efectivamente está ocurriendo ahora, y tenía familias enteras arrojadas a la calle en la pauperización total, y nacieron los trabajadores y los recolectores informales, que son los cartoneros, que hubo intentos de formalizar, mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa economía informal producto de la precarización. Eso ocurrió, y eso está ocurriendo de nuevo. Los cartoneros vinieron para quedarse, nunca se fueron del espacio urbano. No solo no se fueron, hay más gente. Ahí tenés los cadáveres que buscas, Milei. ¿Cómo es la vida de una persona, de una familia arrojada a la recolección de basura para subsistir? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Pensá un minuto. ¿Cómo es la vida de la persona que duerme en la calle? ¿De qué habla este hombre cuando dice que es ridículo, porque si fuera así y si la gente no llega a fin de mes estaría lleno de cadáveres? La calle está llena de cadáveres, de gente que vive en un inframundo. No nos imaginamos, ninguno de nosotros puede imaginar la precarización vital que es vivir en la calle y recorrer y buscar de la basura permanentemente. ¿No se han topado con esos seres humanos, con esas personas iguales a cada uno de nosotros, pero separadas por un abismo absoluto de estar o no estar caídos de la cornisa? ¿De verdad no se han topado? ¿De verdad no se han cruzado para acercarles algo que estaban bajando para tirar y de repente, como ves que está revolviendo de la basura, se lo das en la mano? ¿No les pasó? ¿Nadie les tocó el timbre para pedirle a esta gente, para pedirle si tienen algo de ropa o algo de comida? El otro día, una pequeña anécdota personal de esas que me gusta contar a mí, con la advertencia de que solo sirven para irradiar y no tienen más que importancia que esa casuística, que esa anécdota. El otro día estaba entrando yo a mi casa en Balvanera, que tengo sobre mi calle, hay tres tachos de esos grandes de basura, uno verde y dos negros. El verde es el más codiciado porque el verde tiene cosas recicladas, ¿no? O sea, plástico, sobre todo, papeles, cartones, esas cosas. Y entonces había un muchacho, así como ustedes los ven, con medio cuerpo adentro del tacho verde, respirando todo eso, toda esa inmundicia que puede contener un tacho de basura, un contenedor de grandes residuos. Y entonces sale y yo que tenía unos bolsones de ropa que estaba por dar, le digo, si quieres espera que subo y te bajo las cosas que tengo para dar. Sí, dale, me quedo esperando, gracias. Entonces él estaba con ahí al costado con una valija, un bolso para cargar lo que vaya y fuera encontrando. Bajo con unas camperas y unas cosas que yo tenía preparadas para dar. Siempre en casa, cuando Juan está creciendo abismalmente, entonces siempre hay cosas para dar porque Juan crece de una forma impresionante. Entonces junto algunas cosas, agarro algunas cosas de comida y bajo. Y el muchacho me mira y me dice,
se saca el gorro que tenía y me dice, estoy yendo a una peluquería de acá cerca para cortarme el pelo porque me cortan el pelo gratis. Buenísimo, le digo yo, y se va y me saluda. Ese hombre, ese muchacho, lo que estaba haciendo era un gesto de dignidad frente a su situación indigna. Porque no me jodan. Es indigno tener que recorrer los contenedores de basura todos los días. Es completamente inhumano. Es completamente degradante. Es vivir en una infrahumanidad. Ese muchacho, puesto a la charla de mis ojos frente a los suyos, sintió un gesto de humanidad, de dignidad, y me dijo, me voy a cortar el pelo acá cerca, que cortan el pelo gratis. Genial, le dije yo. Y nos saludamos y se fue. Esa persona es uno de los cadáveres a los que Milei se refiere. No hay derecho a este grado de infrahumanidad. No hay derecho. No hay derecho. El jefe de gobierno porteño, que ordenó las sanciones para quienes remuevan basura de los contenedores, es un delincuente, es un canalla. Él es el infrahumano.